presenta Nuevo Banco Comercial.
En Punta del Este ha estallado una polémica muy fuerte. El motivo, 12 grandes proyectos inmobiliarios a los que la Intendencia y la Junta de Maldonado habilitaron en primera instancia, con excepciones a las reglamentaciones vigentes, a fines del año pasado. Para otorgar ese aval, la comuna fernandina se basó en un decreto del año 2003 que, para fomentar la construcción, permite, entre otras cosas, otorgar esas excepciones a las normativas de ordenamiento territorial. En el día de ayer el tema llegó al Parlamento por la vía de una impugnación firmada por 2.000 vecinos de Maldonado. Pero la semana pasada se había activado otro cuestionamiento similar, en ese caso impulsado por 11 ediles también de Maldonado. Vamos a empezar a ocuparnos del tema hoy, conociendo los dos puntos de vista que se encuentran enfrentados en notas que van a ocuparnos en estos días. Mañana podemos conversar con el intendente Enrique Antía, pero en esta ocasión hoy nos interesa conocer los argumentos de quienes se oponen a estos emprendimientos. Y para eso el diálogo será con la arquitecta Nélida López, secretaria de la Comisión Delegada en Maldonado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Arquitecta Nélida López, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está, Emiliano?
Hay dos movimientos que buscan detener estas obras mediante recursos que impugnan las resoluciones de la Intendencia. Recursos ante la Cámara de Diputados al amparo del artículo 330 de la Constitución. Uno presentado por 11 ediles de Maldonado, que son 9 del Frente Amplio, uno blanco y una edila colorada, que insista. Y otro, el de un grupo de vecinos, que es el que recolectó estas 2.000 firmas que yo recién mencionaba. Entonces, la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, la Comisión Delegada de Maldonado de la Sociedad de Arquitectos, integra este segundo grupo, tengo que entender.
Bueno, primero que nada tengo que agradecerle el espacio que nos está dando para poder conversar este tema que, por supuesto, preocupa muchísimo a todos los vecinos de Maldonado desde ya hace bastante tiempo. Nosotros como arquitectos, técnicos y actuantes acá en el departamento de Maldonado, desde ya hace unos cuantos meses estamos bregando porque este tema sea un tema que esté sobre la mesa, que se converse. Y en este momento, en el que se han aprobado a fines de año 11 proyectos especiales, y existe un movimiento de vecinos que ha impulsado la recolección de firmas para poder derogarlos, nosotros, por supuesto, los acompañamos porque creemos que es una medida que va a beneficiar a todo el departamento.
Además de ciudadanos a título individual, ¿hay otras instituciones formando parte de este movimiento?
Formando parte de este movimiento, en realidad no son vecinos a título individual, sino que son agrupaciones vecinales, vecinos de Rincón del Indio, del Golf, de San Rafael, del Faro, de La Barra, de José Ignacio, de Solana, que están agrupados y tienen organizaciones, ¿verdad?
¿En cuanto a gremiales empresariales?
En cuanto a gremiales empresariales, oficialmente creo que no hay apoyo institucional, digamos, pero sí sé que dentro del movimiento hay un apoyo importante de los inmobiliarios y de la Liga de Punta del Este.
Sí, he visto, por ejemplo, los nombres de alguna gente vinculada al sector inmobiliario como Armando Sagasti, Luis Adero, José Luciandro, ¿no?
Cómo no, han sido personas que han tenido una importancia muy gravitante en la recolección de firmas.
Desde el Partido Nacional se le atribuyeron objetivos políticos a estas impugnaciones. ¿Qué pasa con este grupo de vecinos en cuanto a sus pertenencias partidarias?
Bueno, yo primero que nada quiero explicar que nosotros, Sociedad de Arquitectos, como gremio de profesionales, no podemos tener ningún tipo de opinión política sobre ningún tema. Nosotros acá estamos dando nuestra opinión técnica profesional solamente. Y en cuanto a los vecinos que empezaron a impulsar la recolección de firmas para poder llevar el recurso al Parlamento, le diría que los vecinos que tuvieron la iniciativa primitiva eran mayoritariamente argentinos. Gente que viene a veranear, que tiene su inversión propia acá en el departamento y que se sentían con la necesidad de, bueno, defender sus derechos, que también los tienen, ¿no?
Claro, pero como está corriendo ya la campaña electoral para las intendencias, para los comicios del mes de mayo, el intendente Antía, que busca la reelección, entiende que, por ejemplo, sectores de la izquierda están procurando minar su posición, deteriorar su imagen ante la opinión pública con este tipo de cuestionamientos. ¿Usted qué responde?
Yo lo único que pienso es que desde parte nuestra y de los vecinos con los que yo he conversado largamente no hay ninguna intencionalidad política. Y bueno, si coincidimos con algún sector político en alguna de las observaciones que hacemos, no tiene ninguna implicancia política.
Vayamos entonces, si le parece, arquitecta López, al fondo de la cuestión. Y empecemos con el alcance del decreto 3.786, en base al cual se consideraron las excepciones solicitadas por estos grandes proyectos.
Uh-huh.
¿Qué implicaba ese decreto? ¿Cuándo surgió? ¿Por qué?
Bueno, ese decreto surgió, digamos, por una iniciativa del gobierno departamental ante la crisis tan fuerte que estaba viviendo el sector de la construcción acá en el departamento y obviamente en todo el país después de la crisis económica que tuvimos.
Es un decreto de noviembre de 2003.
Sí, en realidad el decreto es anterior, había caducado y se volvió a votar este otro. Y lo que trataba con esto era dar estímulos para que la construcción empezara a movilizarse en el departamento de Maldonado, ¿no? Los estímulos que desde la intendencia se podían otorgar.
O sea, estímulos de dos tipos.
De tres, diría yo, porque acá están estímulos, por ejemplo, de exoneración de tributos de tasas de construcción para todo lo que fueran construcciones nuevas, ampliaciones o reformas. Por otro lado, hay un artículo que lo que pretende es tratar de movilizar, por ejemplo, usted conoce la Punta del Este, los oyentes también. Sobre la avenida Roosevelt tenemos lamentablemente varias torres sin terminar, esqueletos que le llamamos nosotros de hormigón. Bueno, se intentaba ver si alguien con las exoneraciones que estaban previendo en este decreto podía reflotar esos proyectos y darles terminación. Y por otro lado, bueno, darle algún tipo de exoneraciones que interesara a los inversores para que tuvieran más intereses en poder construir en Punta del Este.
En particular estaba previsto otorgar excepciones a las reglamentaciones de tipo urbanístico.
Exactamente.
Por ejemplo, estamos hablando en este caso de permitir mayores alturas.
En este caso estamos hablando de no cumplir con los parámetros de edificación que marca la normativa, que puede ser altura, puede ser ocupación del suelo, puede ser retiros. Son varios los factores, ¿no?
Y cuando se aprobó este decreto con estas facilidades para estimular la construcción, ¿qué posición tuvo la Sociedad de Arquitectos con su Comisión de Maldonado?
Bueno, en ese momento nosotros estuvimos a favor de esto, pero dentro del decreto se planteaba una serie de características especiales, se creaba una comisión que tenía una parte técnica y una parte política, conformada por tres técnicos municipales y tres ediles, uno de cada bancada de los que tienen representatividad en la Junta. Y bueno, y digamos que dentro de lo que era la argumentación que daba la Intendencia para crear este decreto, había un montón de expresiones que nosotros compartíamos, dentro de las cuales, por ejemplo, se explicitaba que si bien se iban a dar exoneraciones, a los parámetros se iba a tratar de mantener la densidad que estaba planteada en la normativa, o sea, el factor de ocupación total del suelo. O sea, no generar dentro del departamento una densidad mayor de la que estaba proyectada con la normativa.
Usted ya se está adentrando en cuáles son las inquietudes que ustedes tienen con respecto a algunos de estos proyectos aprobados ahora.
Exacto, nosotros
vamos a dejarlo para dentro de un par de minutos, porque lo último que quería consultarle es, sí, al amparo de ese decreto de noviembre de 2003, ¿ya ha habido algunas construcciones?
Al amparo de este decreto, creo que de este decreto, no del anterior, ha habido dos construcciones, a pesar de que se aprobaron más proyectos, no tengo en mente la cantidad justa, pero creo que habrán sido 6 o 7, solamente se construyeron 2.
Una es la Torre Milenium, esta que forma parte de un conjunto de 3 que se implantó en las proximidades del Hotel Conrad sobre La Mansa.
Sí, exactamente.
¿Y la otra?
Y la otra es un edificio que se llama Cian Forest, que está en la Parada 7.
Arquitecta Nélida López, vayamos ahora sí a estos proyectos, estos 11 grandes proyectos inmobiliarios que han generado la polémica. ¿Cuál es la opinión en general? Después entramos en los detalles. La opinión en general de la Comisión Delegada de la Sociedad de Arquitectos en Maldonado.
Bueno, yo primero que nada quiero hacer una apreciación que creo que es importante. Nosotros no es que estemos en contra de estos 11 proyectos en especial. De ninguna manera vamos a poner en tela de juicio el trabajo de los colegas. Detrás de cada uno de estos proyectos hay un colega, por supuesto. No vamos a analizar ni lo hicimos cada uno de estos proyectos específicamente, sino que nosotros estamos, propugnando por algo mucho más de fondo. Nosotros lo que estamos exigiendo son reglas claras para poder trabajar.
¿Y por qué aquí no habría habido reglas claras en esas aprobaciones?
Bueno, porque este decreto de proyectos especiales habilitaba algún tipo de exoneración que, bueno, nosotros en su momento consideramos que era viable siempre que fuera estudiado por un grupo de técnicos y en donde, la exoneración fuera una exoneración en donde no se alterara ni afectara el entorno, ¿verdad? Sí. Y estamos considerando que algunos de estos proyectos, algunos y no todos, lo repito, se les ha dado excepciones que, superan largamente lo que nosotros podríamos considerar una exoneración. O sea, son excepciones que no tienen límites en algunos de los casos. Y justamente eso es lo que nosotros queremos cortar. Nosotros quisiéramos tener en el departamento de Maldonado una normativa en la que todos estuviéramos seguros, un marco de trabajo en donde todos nos sintiéramos tranquilos de que vamos a saber dónde estamos parados, ¿verdad?
Pero vayamos a hechos concretos, sí. a ejemplos concretos para que el oyente entienda de qué se trata. Son 11 proyectos los que están en este paquete, pero usted misma recién señalaba, no es con respecto a todos ellos que ustedes tienen objeciones, con respecto a algunos. Ahora, son todos proyectos muy distintos, ¿verdad? Hay torres por un lado y por otro hay conjuntos de residencias de 4 pisos como máximo. Las ubicaciones también son muy diferentes, ¿verdad?
Sí, es cierto.
Algunas son sobre la rambla de la Playa Mansa, otras sobre la rambla de la Playa Brava, otras van a la zona de la Barra, otras a Manantiales, y hay una también sobre la Laguna del Diario, hay otra para Solanas. O sea, es un paquete muy diverso. ¿Podemos aterrizar en algún caso concreto para conocer dónde están las preocupaciones de ustedes?
Bueno, expresamente yo avisé que no iba a hablar puntualmente de ningún proyecto en especial. Nosotros acá no estamos en contra de los proyectos específicamente, sino de lo que de fondo significa la aprobación de 11 proyectos de estas características y el impacto urbanístico que esto tiene sobre la ciudad, ¿verdad? Acá nosotros lo que más queremos hacer hincapié es en que estamos seguros de que la ciudad se debe gestionar a través de planes territoriales de desarrollo y que las normativas de edificación son, en este caso, la mejor herramienta para poder conseguir una ciudad sustentable, que es lo que nosotros queremos. Esto, más que nada, yo creo que tendríamos que sacar de esto la utilidad de que sea un tema que se esté conversando, que se esté discutiendo en todos los ámbitos acá en el departamento, y que esto sirva para que entonces se genere un ámbito de participación de la población en lo que es la elección de la ciudad que nosotros queremos tener.
¿Qué tipo de cambios inconvenientes entienden ustedes que podrían producirse con alguno de estos proyectos?
Bueno, estos proyectos tienen impactos ambientales que habría que estudiarlos con mucha más detención. Las alturas, por ejemplo, que se manejan en la normativa del departamento de Maldonado no son alturas caprichosas. Todas las alturas, los límites máximos de altura que se permiten en las diferentes zonas son responden a determinadas características. Por ejemplo, no quisiéramos que ningún edificio diera sombra sobre ninguna de las plazas de Punta del Este. Ustedes en Montevideo tienen la experiencia de lo que está pasando en la Plaza Positos.
Sí, hace años ya. Es un viejo problema de la Rambla de Positos, que la ubicación que se permitió para los edificios que dan sobre la playa generó sombra en la propia arena, ¿verdad?
Exacto, y determinado horario en donde no se puede disfrutar de la plaza. Bueno, nosotros no quisiéramos que sucediera esto. La normativa actual tiene en consideración ese tema. cuando se habla de que hay determinadas zonas dentro del bosque de pinos en donde la altura máxima no puede superar los 4 pisos, tampoco es caprichoso la altura definida por 4 pisos. 4 pisos es la altura de los pinos, o sea, se está generando una visión de lo que es el paisaje urbano que no generaría un impacto fuerte sobre el entorno, ¿verdad? Mm. O sea, nosotros entendemos primero que nada que la normativa, las ordenanzas municipales, son la herramienta primitiva que tiene que regir para todos por igual. Entonces, todo lo que genere una posibilidad de excepciones y sobre todo excepciones sin límites, eso quita la igualdad de condiciones para todos los actores que están trabajando en los temas, ¿no?
Ahora, la existencia de excepciones posibles a las reglamentaciones no es un tema solo de Maldonado.
No, no. Todas las ordenanzas también tienen excepciones. Las excepciones confirman la regla, ¿verdad? Pero digamos que cada excepción se estudia particularizadamente y sobre todo se estudia el impacto que pueda tener en el entorno que pueda generar.
Sí, a ver, cuando se autorizan excepciones también se exigen contrapartidas, ¿verdad? ¿Y por qué en estos casos las contrapartidas ustedes creen que no son suficientes? Menciono uno de los casos, por ejemplo, el proyecto que está previsto en el predio Lobos, ubicado en Avenida Roosevelt y la Rambla Valle Pacheco. Allí lo que se prevé es una obra de 23 pisos, una torre de 23 pisos, cuando lo que estaba permitido eran 17 pisos. Okay. Para autorizar la mayor altura, lo que se le ha solicitado a los inversores es que disminuyan el factor de ocupación del suelo. La obra será 5 pisos más alta, pero ocupará un área de suelo significativamente menor a la que permite la ordenanza municipal, ampliando el espacio verde. Estoy tomando aquí elementos que salen de una nota hoy en el diario El Observador. Entonces, ¿esas compensaciones no son suficientes?
En algunos casos sí. Ya le dije que no voy a hablar puntualmente de ninguno de los proyectos. Las compensaciones hay que estudiarlas en cada caso y no siempre que se dan exoneraciones hay una contrapartida de ningún tipo. Pero ya le digo, acá creo que lo fundamental es que todos los vecinos de Maldonado podamos tener una instancia de discusión de qué departamento queremos tener y en función de eso ver si la ordenanza y la normativa actual necesitan de algún tipo de modificación, que creemos que sin duda que sí, porque como un ser vivo, una ciudad siempre está atada a cambios, ¿verdad? Entonces no podemos ser tan rígidos en nuestros pensamientos, pero sí que todos podamos tener nuestras reglas claras para poder actuar de esa forma, y no solo los arquitectos, sino los inversionistas, los inmobiliarios. Necesitamos tener reglas claras para poder trabajar de una forma adecuada.
Ahora, arquitecta López, ese proceso de diálogo que usted en este momento está reclamando seguramente no es breve, insume meses y por lo tanto implica postergar y quizás incluso dejar sin efecto algunos de estos emprendimientos que desde la Intendencia se entiende son muy positivos para el departamento y en particular para Punta del Este por el dinamismo que van a generar en la construcción, por los puestos de trabajo que la obra misma se van a estar demandando y por los puestos de trabajo que se generan después que los proyectos estén funcionando. Entonces, ¿qué responde a ese tema, a esa inquietud?
Bueno, primero que nada, que nosotros estamos trabajando y abogando por la discusión de ese tema desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en agosto pasado, nosotros organizamos conjuntamente con la Liga de Fomento de Punta del Este, con la Asociación de Inmobiliarios de Punta del Este, el Centro de Hoteles y Restaurantes de Punta del Este y la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, una mesa redonda en donde invitamos a los ediles de la Junta Departamental y, por supuesto, acudieron uno de cada bancada que tiene representatividad. Allí, por suerte, se dio una instancia de diálogo muy interesante y los ediles quedaron comprometidos de que todas las inquietudes que se habían planteado en ese momento ellos las iban a trasladar al ámbito legislativo municipal y, bueno, por suerte tenemos ya una importante noticia de que el viernes pasado en la Junta se empezó a tocar el tema de algo que nos preocupa desde hace mucho tiempo, que es la ordenanza de hoteles dentro de la normativa de Maldonado, existía una ordenanza de hoteles que era demasiado permisiva, no tenía limitación de altura para lo que fueran establecimientos hoteleros. Y bueno, ese tema ahora ya se está tratando en la Junta y se está tratando de corregir. Después, en cuanto a lo que es el tema preocupante para todos, por supuesto, que es el trabajo de la gente de Maldonado.
En el conjunto de estos 11 proyectos están en juego 150 millones de dólares de inversión.
Sí, pero Cotelo, yo le voy a decir algo. Durante el año 2004 se presentaron solicitudes para 320.000 metros cuadrados de construcción en el departamento de Maldonado. Eso supera, casi duplica la media normal que el departamento tiene, que según algún técnico municipal es de 200.000 metros cuadrados. O sea, y eso sin estar considerando ningún tipo de proyecto especial. Yo creo que acá se está tergiversando un poco lo que es la necesidad de trabajo aquí en Maldonado, y eso sí se está manejando como una herramienta política que no sé si está bien utilizada.
Pero entiendo lo que usted señala, pero en definitiva lo que usted está señalando es que ya hay en marcha una suficiente actividad o impulso en el sector de la construcción como para no tener que apurarse y aprobar proyectos de los cuales después el departamento pueda arrepentirse. Digamos que ese es el razonamiento. Pero ¿cuánto podría terminar demorando la discusión para la elaboración de esas normas claras que no den lugar a confusiones y dudas en el futuro? ¿Cuánto podrían implicar de postergación para esos proyectos?
Bueno, no sabría decir. Este decreto, por ejemplo, tiene un plazo de duración que se termina conjuntamente con el actual gobierno departamental. O sea que esto en junio, julio, que asumen los nuevos integrantes del nuevo gobierno, ya va a caducar. O sea, estamos hablando de algo muy puntual. Yo lo que creo es que el tema de la mano de obra es un tema que en Maldonado todos lo conocemos muy bien. Durante los dos boom de construcción que tuvimos aquí en el departamento, en los años 70 y en los años 80, aquí se generaron muchísimas fuentes de trabajo que trascendieron lo que era lo departamental, o sea, se ocupaba toda la mano de obra de la construcción del departamento, y asimismo vinieron del resto del país un montón de trabajadores de la construcción, que al terminarse esas puntas altas, digamos, en la gráfica de lo que es la construcción en el departamento, quedaron asentados aquí, y eso generó asentamientos en el cinturón urbano de Maldonado. No sé si ustedes conocen, nosotros aquí en el departamento de Maldonado tenemos el asentamiento más grande del país,
sí, claro,
que se llama Maldonado Nuevo. Eso se ha generado justamente por el aluvión de gente que ha venido a trabajar acá. Nosotros entendemos que el ritmo del trabajo de la construcción en Maldonado debería ser un ritmo parejo, que pudiera dar trabajo a toda la gente que vive en el departamento actualmente. Y yo, que estoy viviendo acá y estoy vinculada al gremio de la construcción, le diría que el año pasado toda la mano de obra calificada estaba trabajando acá en el departamento. Obviamente que eso hay que tratar de mantenerlo, pero no en detrimento de lo que es la calidad de vida y lo que es el medio ambiente del departamento. Todo habría que balancearlo y ponerlo en tela de juicio, ¿no?
Justamente a propósito de plazos o de procedimientos, arquitecta López, para terminar, el doctor Daniel Hugo Martín, que es un experto en derecho administrativo, sostuvo en un informe jurídico que lo que aprobó la Junta Departamental y la Intendencia de Maldonado no son permisos de construcción, sino la respuesta favorable a la consulta previa a la presentación de los permisos. Lo mismo aclaró el secretario general de la Intendencia, José Luis Real. Dijo, los permisos no han sido concedidos aún. La comuna declaró viables los proyectos, pero no autorizó su construcción. Las consultas de viabilidad no otorgan permisos de construcción. Para eso hay que hacer otros trámites, no consultas. Entonces, ¿por qué ustedes ya están buscando la impugnación sin esperar si los permisos se otorgan o no?
Bueno, porque yo obviamente no soy experta en términos legales, pero había plazos para poder presentar los recursos en contra de estos decretos, o en realidad lo que nosotros impugnamos son decretos de la Junta Departamental. obviamente que, como muy bien decía el arquitecto Real y el doctor Martín, esto tiene que después seguir el curso burocrático correspondiente y no solamente obtener los permisos municipales que correspondan, sino en algunos casos otros permisos del Ministerio de Medio Ambiente también. Esto no está hecho todavía, pero digamos que los plazos legales para poder recurrir estos decretos vencían ayer o hoy, y entonces por eso es que se trató de llegar dentro de los plazos correspondientes para poder ver si podíamos cortar con estos decretos.
Arquitecta Nélida López, secretaria de la Comisión Delegada en Maldonado de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. Le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva, estas explicaciones, con las limitaciones que usted misma recién especificaba, ¿verdad? Usted prefiere no entrar en el examen puntual de algunos de los proyectos, sino hacer consideraciones generales. Otros de los promotores de estas impugnaciones sí han preferido lo otro, han ingresado ya en la consideración de caso por caso. Pero bueno, de esta manera tenemos un panorama que también nos sirve y con el cual empezamos a ocuparnos del asunto, así que en cualquier momento volvemos a conversar, ¿eh?
Cómo no, a las órdenes y muchas gracias.